Ya que es una charla espiritualidad familiar, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe. Vamos a rezar una Ave María. Le vamos a pedir a la Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra, que interceda por nosotros y que nos enseñe a ser padres, que nos enseñe a ser madres, que nos enseñe a ser esposos, esposas, que nos enseñe a ser hijos y hermanos. Dios te salve María,
llena de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
ruega por nosotros.
Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, una alegría estar acá. Vamos a tratar, estuve escuchando la charla de Matías, la charla de, ¿cómo se llama?
Agustina
Cantús. Un poco para sintonizar con todo el recorrido que vienen haciendo. Y entonces, el tema de la espiritualidad familiar es un tema, cuando Chico me lo pidió, un tema un poco amplio, ¿no? Y hay que elegir algo para enfocarse. Entonces, yo elegí el tema de los hijos, porque sospecho que, y también por lo que comentaban, la mayoría de nosotros somos padres y madres, entonces el tema de los hijos de distintas edades y tamaños nos convoca a todos. Y alrededor de eso vamos a tratar de ir construyendo el esquema de la espiritualidad familiar, ¿no? Bueno, y pensé que también para estar en sintonía con mis ilustres predecesores, pueden ser los papas, con lo que ustedes vienen meditando, vamos a hacer un esquema de ver cómo hay actuar. Es interesante que nosotros lo tenemos mucho por la reflexión de la Iglesia, ¿no es cierto? Algunas cositas, no se preocupen que no voy a analizar demasiado la realidad, porque veo que ustedes vienen re filósofos con el análisis de la realidad, pero para sintonizar con lo que venimos reflexionando, ¿no? Algunas cosas que ustedes estuvieron pensando, el hecho de que la familia ha evolucionado mucho en poco tiempo, ¿no? Y que en el signo de la familia esto era algo que especialmente saltaba a la luz en cada tema que el sínodo proponía. Claro, esta familia en realidad es la familia que tenemos en la cabeza, no es la familia que tenemos adelante. La familia cambió mucho, pero nosotros no cambiamos tanto como cambió la familia. De modo tal que el modo en que nuestros padres fueron padres no es el modo en que nosotros somos padres. Y que también nos transmitieron el Evangelio de una manera, el Evangelio siempre viene en el envase de una cultura. A lo mejor nosotros no la podemos transmitir igual a nuestros hijos, porque la cultura ha cambiado. Y ha cambiado muchísimo la familia, ha cambiado más que en toda su historia anterior en los últimos 50 años, ¿no? Y por eso tenemos delante realidades que desconocíamos hasta hace poco tiempo, algunos desafíos culturales, como este asunto de las sexualidades diversas, ¿no? Cuando nos hablan del colectivo LGTBQX+, a ver, pará, vamos despacio, L, ¿no? Porque son realidades que nosotros desconocíamos y que también nuestros hijos las tienen muy asimiladas con naturalidad, o hablan de esto con naturalidad. Cambiaron las costumbres, cambió la tecnología, hasta que nosotros damos cuenta, ¿no? Salvo algunos como mi marido que se dedican a las cuestiones de las computadoras, si no nuestros hijos nos aventajan, nos llevan kilómetros de distancia y cuando vos volvés a preguntar, ¿cómo era esto de Instagram, de la historia? Ay, mamá, yo te lo expliqué, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros no somos nativos digitales. Y entonces todo eso nos cuesta mucho más. Cambió también la biotecnología. Entonces, el tema de las generaciones anteriores, que era la posibilidad de separar los hijos del amor y de la relación de la pareja, ¿no? Por medio de los métodos anticonceptivos, ahora también se puede hacer lo contrario. Se puede tener hijos sin tener una relación con alguien, ni física ni afectiva. Entonces, la biotecnología, esto que de los embriones y de la maternidad subrogada, y son todas cosas nuevas que nosotros a veces sentimos como que la cabeza no nos da, ¿no? Para entender todo. Bueno, entonces acá una foto de que tiene unos años ya, incluso. Ya esta foto, decimos la familia de 1983, la familia del 2013, y es muy sintomática la mesa, ¿no? La familia de 1983, les cuento a los del fondo, es una familia tipo campanero, todos sentados a la mesa, ¿no? Y varias generaciones y todos compartiendo ese espacio común. La familia del siglo XXI, cada uno con su dispositivo, ¿no? A lo mejor chatean entre ellos por WhatsApp, pero cada uno mira su dispositivo, ya no están alrededor de la mesa, sino que están a lo mejor incluso frente a la tele, ¿sí? Ha cambiado todo este panorama. Y hay otros esquemas de familia, ¿no? Acá esto es un slide de una consultora, habla de los papás que son amos de casa, de las familias homoparentales, de los hijos con cola, o sea, de la proliferación de mascotas en la familia, que se los trata casi como miembros de la familia, el ensayo que hacen muchas parejas de tener primero un perrito y después animarse por un hijo, la familia unipersonal, con solo papá o mamá, la familia virtual, digamos, relacionarse por los dispositivos, las parejas sin hijos, las supermamás, que hacen de todo, y otros muchos modelos de familia. Entonces, también, otro tema que saca el sínodo es ya no podemos hablar de la familia cristiana, sino que tenemos que hablar de las familias, porque hay un montón de modos.
No hay ninguna familia
típica, claro. Porque estas son las nuevas familias. La familia típica es la que nosotros tenemos internalizada, posiblemente, ¿no? Mamá, papá y los hijos. Bueno. Todo esto que nosotros venimos diciendo incide en nuestros vínculos, y en los vínculos de todo tipo, ¿eh? Todos estos cambios culturales inciden en nuestra familia, en la manera de criar, en la manera de ser padres, en la manera de ser hijos, en la manera de ser matrimonio. Escuchando las charlas anteriores y escuchando también los comentarios de las charlas, porque también los amigos, ¿cierto? Qué buena la charla, dijo que tal cosa, ¿no? Detecté algunos de los temas y algunas preocupaciones que tenemos en la cabeza, que sentí comentar, ¿no? Las familias de niños pequeños se plantean el tema de los límites y de la tecnología, ¿no? En el sentido de cómo ponerle límites a nuestros niños pequeños. Parece que los niños pequeños hay dificultad para ponerles límites. Los padres tenemos para ponerles límites, los padres jóvenes tienen dificultad para establecer límites, no saben cómo hacer esta tarea, ven que es necesaria, pero no saben cómo poner esos límites. Se plantea también el tema de la tecnología, ¿le tengo que dar al chiquito de 2 años el celular? ¿Tengo que dejar la tele prendida 24 horas? ¿Qué hacemos con la computadora, con los juegos? Los que tenemos hijos adolescentes seguimos planteando el tema de los límites, de la tecnología, de todo el tiempo estar conectados. Yo tengo alumnos adolescentes y me preocupa mucho el hecho de la atención de estos chicos porque no podés decirle a ver qué estaba diciendo porque te repite lo que estaba diciendo. Pero con pérdida de caudal de contenido, ¿me explico? Entonces en la clase miran un mensaje de WhatsApp, siguen con él porque tenemos una plataforma virtual para la clase. Entonces miran la computadora, me escuchan un poco a mí. Dicen algo al otro, todo al mismo tiempo. Claro, después tenemos problemas de déficit de atención, ¿no? Entonces, estamos con ese problema. El tema de la nocturnidad, que nos preocupa a los padres de adolescentes, el alcohol, las drogas, ya conocemos. Los padres de hijos adultos se plantean el tema del trabajo en esta Argentina difícil, ¿eh? Trabajo, tiene trabajo, no tiene trabajo, aprovechando el trabajo, quiere cambiar el trabajo, se quiere tomar un año sabático. Se va un año a cosechar kiwis a Australia, vuelve, la carrera, mi amor, ¿qué vamos a hacer con la carrera, no? Bueno, entonces, se van a vivir en pareja, entonces uno dice, claro, no, siempre los chicos se van a vivir en pareja, hasta que tu hijo se va a vivir en pareja, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya uno dice, pero no, había que casarse primero, pues no es así, Alberto, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hablamos de esto? ¿Cómo? Bueno. El tema de demorar la paternidad, habitual. Todos estos son temas que tienen todos los padres, no solo los papás y los matrimonios con fe, pero también nosotros que tenemos fe y que estamos inquietos por transmitirle la fe a nuestros hijos, y a Pedro, nos planteamos cómo hacer, porque nuestros hijos, muchos no quieren ir a misa, ¿eh? Muchos los sacramentos no les están significando algo particular, algo significativo, algo que tiene que ver con sus vidas. ¿Cómo hacemos? Otros toman otros caminos espirituales, ¿eh? Hay mucha gente que hace opciones por el budismo, por ejemplo, ¿eh? O por caminos espirituales no religiosos. Bueno, ¿cómo nosotros acompañamos esas realidades? Entonces ahí viene el tema desde la fe, el momento de jugar. Nos preguntamos cómo acompañamos, qué actitud tomamos, nos ponemos rígidos, no ganamos nada, para el final entonces todo da lo mismo, ¿no? Todo no da lo mismo. En el Evangelio, ¿nosotros encontramos algún criterio? Bueno, hay mucho magisterio de la Iglesia sobre la familia. Nosotros tenemos Amoris Laetitia, el resultado de la exhortación apostólica del Papa Francisco después del Sínodo, pero antes de Amoris Laetitia, está la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué padre, digamos, qué madre de la Sagrada Escritura podría iluminarnos a nosotros hoy y que no nos aparezca tan lejano? Bueno, seguro que ustedes, como a mí, no se nos viene la imagen del cuadro de Rembrandt, ¿no? Del hijo pródigo, ¿no? Más bien, lo que yo quisiera proponerles, porque me parece que está más de acuerdo a lo que dice el Evangelio, es que nosotros podamos hacer un itinerario espiritual como padres y como madres, del hijo pródigo al padre misericordioso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es la misma parábola, ¿eh? Es la misma cita de Lucas 15:11-31. Es la misma cita. Ahora, por motivos culturales se ha subtitulado esta parábola la parábola del hijo pródigo. En la Biblia de Jerusalén pone la parábola del hijo pródigo y del hijo fiel. Y después pone las nuevas ediciones y del Padre Misericordioso. Yo creo que está más de acuerdo al mensaje del Evangelio de Lucas, que le interesaba insistir sobre la misericordia, ahí en el capítulo 15, ¿se acuerdan? Están las tres parábolas de la misericordia que solo trae Lucas, ¿eh? El Padre Misericordioso, la dracma perdida, la oveja perdida, quiere acentuar este talante misericordioso del Padre. Entonces uno dice, en realidad, lo que Lucas quiere señalar es la misericordia del Padre. Vamos a buscar la parábola porque hablar por la Biblia de memoria, tendría que haber sacado la Biblia antes, y sí, pero bueno, no me acordé. Bueno, esto, me estoy poniendo adelante, vamos a mirar acá. Yo quiero que la escuchemos, la parábola, desde la mirada del Padre. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a padecer privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Acá prestemos atención. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. ¿Lo podemos imaginar el enojo, ¿no? Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque no ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sigo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Y justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Muy bien, escuchamos tantas veces esta palabra, ¿no? Sin embargo, está bueno que la recordemos, porque los padres tenemos que mirar al Padre Misericordioso. La meditación que hace en el regreso del hijo pródigo Nowell nos ayuda a reparar en los detalles del cuadro, ¿no es cierto? En esas dos manos, ustedes cuando vuelvan a casa, si tienen ganas, lo pueden mirar en muchas reproducciones que hay en internet. Tiene una mano más maternal y femenina, digamos más alargada, y una mano más paternal y fuerte, ¿eh? Y mira con enorme misericordia a su hijo. ¿Dónde habré dejado ahí? Muchas gracias. La cara del padre, ¿no? Cuando uno mira el detalle del cuadro, la cara del padre es muy notable. Porque el padre tiene como una cara de bondad. Bueno, esto es la reproducción o la vivencia de Rembrandt, pero nosotros, en esto que nos señala Lucas, que a Lucas también le gustan mucho los desplazamientos, por eso se va, vuelve, entra en sí, se pregunta, usa un verbo que también es el mismo verbo de la parábola del buen samaritano, de Lucas 10. ¿Se acuerdan que el samaritano lo vio y se conmovió? Acá el padre también se conmueve, lo ve venir de lejos y se conmovió. El padre hace todo un proceso espiritual. El padre, claro, uno dice, es el padre del hijo pródigo, ¿no? Es el padre de Jesús. Jesús nos muestra al padre, nos muestra un padre que es así, que es todo misericordia, que es todo paciencia, que cuando el hijo le dice, bueno, dame la parte de la herencia que me corresponde, el padre no le echa nada en cara, no le reprimina nada, ¿no? El hijo se va, hace todo mal, cuando vuelve, no dice, yo te dije, ¿no?, que va a pasar esto. Más bien, la lectura, hay un comentarista que dice, durante muchos siglos estuvimos concentrados en la actitud, de despilfarrar su vida, sus bienes y su tiempo del hijo menor, y la actitud de cerrazón del hijo mayor. Y hemos hecho poco análisis del corazón del padre, de qué le pasa al corazón del padre. Si nosotros revisamos nuestras, como dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿se acuerdan? La parábola del amigo insistente, ¿cuánto más el Padre del Cielo? Bueno, nosotros, si nosotros recordamos, ¿no?, esas veces que le dijiste a tu hijo, no juegues con el cuchillo, no juegues con el cuchillo, no juegues con el cuchillo, 2 minutos viene cortado, a vos se te para el corazón, lo abrazás, lo curás, qué sé yo, cuando ves que está bien, lo abrazás, lo besás y después lo retás, ¿no es cierto? Pero en primer instinto tenés el mismo instinto, o se pierde en la playa, ¿no? En primer momento lo abrazás, lo besás, qué sé yo, después le decís todo y además, como estás enojado, estás asustado, lo retás un poquito por demás normalmente. Pero el primer movimiento que nosotros también tenemos es el del Padre Misericordioso. De verlo y de conmoverlo. Miren, el hijo, ¿vieron?, tenía bien estudiado lo que iba a decir. Le voy a decir a mi papá, padre, pegué contra el cielo y contra ti. Llega y dice, padre, pegué contra el cielo y contra ti. El padre no le habla, lo abraza, lo besa. Todas estas cosas que seguramente ustedes han leído también. Le pone todos los signos de honra, le pone un anillo. anillo, le pone sandalias, y vemos la reproducción, vemos que tiene un pie calzado y otro pie descalzo. Él llega hecho bolsa, este hijo, a la presencia del padre, y el padre hace una fiesta, dos veces dice la parábola, dice, es conveniente, sí, y empezó la fiesta, es conveniente que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba perdido y ha vuelto a la vida. Eso es lo que el Padre le interesa. Al Padre del Cielo le interesamos nosotros, le interesa a cada uno. Y a nosotros nos interesan nuestros hijos, porque si nosotros vamos profundo, decimos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices y sean personas de bien. Eso más o menos a todos los padres vos le preguntás y te van a decir esto, ¿no? Muy bien. La fe, además, a nosotros nos ilumina y nos recuerda que Dios vive en casa, que está con nosotros y que quiere seguir haciendo el bien a través nuestro. Nosotros pensamos en el padre de la parábola del hijo pródigo, pensamos en el padre de Jesucristo, es verdad, la parábola se refería a eso. Pero entre otras cosas, ustedes saben que la parábola es un género literario que estaba vigente en la época de Jesús, y que tenía un propósito. El propósito era hacerte tomar una decisión en la vida sin que vos te dieras cuenta. Acá, ¿cuál es lo que a nosotros primero nos salta y saltó en la época de Jesús por otros motivos culturales que sería largo de analizar? Sí, pará, el hijo mayor tiene razón. Él siempre estuvo ahí. Jesús quiere hacer reflexionar sobre la lógica del Padre misericordioso. Que la lógica del Padre misericordioso es el amor incondicional. El amor incondicional. Y nosotros buscamos en Dios ese amor incondicional y queremos que el Padre nos perdone, pero también tenemos que darnos cuenta que en casa la imagen del Padre somos nosotros, los padres y las madres. Y así como a nosotros nos es mucho más difícil, si nosotros recorremos nuestra historia, entender la misericordia y el amor de Dios, si no hemos tenido una experiencia de incondicionalidad, a nuestros hijos les va a pasar otro tanto. Entonces, nosotros tenemos que recorrer, o es bueno que recorramos. Está la buena noticia de Jesús, que nosotros también hagamos este proceso espiritual del Padre Misericordioso. Y ahí sí, empiezan a venir las pistas que nos da el Magisterio. Entonces viene el momento de la acción, ¿no? Otra vez el comienzo del documento de la exhortación después del sínodo dice, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la iglesia. De otra manera, esa es no, el término, de otra manera, De otra manera, los jóvenes quieren formar familia, pero el deseo de formar familia está en el corazón de los jóvenes. Y esto pasa en todo el mundo, y eso lo vemos en el sínodo. Entonces, está piola, los cuatro verbos, que a lo mejor ustedes ya sintieron hablar de ellos, que estructuran la lectura de la exhortación Amoris Laetitia. Escuchar, discernir, integrar, acompañar. Pero no solo escuchar, discernir, integrar y acompañar, para la pastoral familiar, que sí, perfecto, está muy bien, sino vivir estos verbos en casa, ¿no? Escuchar, discernir, integrar y acompañar. Bueno, no les tengo que explicar a ustedes lo que nos cuesta escuchar a nuestros hijos, porque se supone que nosotros sabemos y ellos no saben, ¿no? Entonces, escucha mamá lo que te dice, ¿Poco? Bueno, nos cuesta escuchar a nuestros hijos. Cuanto más grandes son nuestros hijos, muchas veces más necesidad tienen de decir esa palabra que ya articulan y ese discurso que ellos ya tienen dentro, ¿no? Discernir, porque ellos están creciendo. Entonces no es que vamos a probar todo lo que ellos traen en su discurso. Integrar los elementos positivos, que hay en todo lo que nos están diciendo y que nos obliga a nosotros a cambiar y a convertirnos. Y acompañar, siempre acompañar, como Dios nos acompaña. Dios nos acompaña siempre. La iglesia es esa casa de familia donde cada uno puede venir con su vida a cuestas, dice el Papa en Evangelii Gaudium. Qué bueno que la iglesia sea así. Qué bueno esto de a mí me impresionaba, en una época nosotros vivíamos cerca de tribunales de San Isidro, y yo muchas veces cuando pasaba veía que había un grupo de mujeres así de mi edad, donde entran los camiones, ¿no? Donde entran los autos a tribunales. Entonces me preguntaba qué era esto, porque no había nadie conocido que estuviera declarando, pero siempre veía este grupo de mujeres. Entonces un día paré y pregunté. Entonces una mujer me dijo, no, que mi hijo va a venir a declarar. Entonces yo sé que en uno de estos camiones va a entrar. Ah, pero vos sabés que cuál. No, yo no tengo ni idea. Ah, ¿y él sabe que vos estás acá? No, él no sabe que yo estoy acá. Después lo vas a poder ver. No, yo no lo voy a poder ver. Yo me paro acá y le grito a todos los camiones. ¿Vieron que los camiones de pesos tienen una ventanita? Le grito a todos los camiones para que él sepa que yo estoy acá. ¿Eh? Eso no significa que la mamá sea una super mamá, porque si tiene un hijo preso, a lo mejor no hizo todas las cosas super, ¿no? No sabemos, no la podemos juzgar. Pero ella está ahí. Uno de los lugares donde yo voy de clase de la Facultad de Teología queda cerca, relativamente cerca, de la cárcel de Devoto. La cárcel de Devoto, la mayor proporción de las filas son madres, son mujeres, en edad de ser madre, porque la mayoría de los presos son jóvenes. Bueno, esa incondicionalidad no significa que vos a tu hijo le vas a decir, ah, hiciste una macana, sos un capo. No, hiciste una macana, pero uno lo que sabe es que va a estar siempre ahí. Como la mujer que en sus sencillez, esta señora que me siento era una señora bien sencilla, de su sencillez, sin reflexionar demasiado sobre el rol de la madre, de un delincuente o no, o de una persona que está presa, qué sé yo, estaba ahí y va a estar siempre ahí. Y eso es un reaseguro muy importante para nuestros hijos y es algo de lo que dice la parábola, ¿no? Amor y Leticia dice, la familia no son un problema, son una oportunidad. El Papa dice lo contrario de lo que nosotros decimos cuando tenemos problemas. ¿Qué problema? ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Cómo le decimos? ¿No? Él ve en estos desafíos nuevos de la cultura una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para hablar del Evangelio, ¿no? Y nos recuerda que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares desde la primera página, que es tal cual. Primera página de la Biblia, un matrimonio que se pelea y un tipo que mata al hermano. O sea, más disfuncional la familia, imposible. Jesús tiene una genealogía espantosa, ¿eh? La genealogía de Mateo, y ustedes empiezan a conocer los personajes de la genealogía. Hay algún rey, alguna celebridad, pero entre medio hay de todas las clases de delincuentes y pecadores que ustedes se puedan ocurrir. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos propone esta gente como modelo, no, Dios nos dice en la Biblia que por grandes que sean nuestros pecados, su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad es eterna, y que va a estar siempre ahí, hagamos lo que hagamos, ayudándonos a tener la mejor versión de nosotros mismos, porque la Biblia también termina diciendo que nuestra verdadera identidad es el nombre nuevo que está en la piedrita blanca. Apocalipsis 4.17, y nosotros como padres tenemos que ayudar a que nuestros hijos descubran ese nombre nuevo que solo Dios conoce, que está en la piedra blanca de la que habla el Apocalipsis. Esa es nuestra gran tarea, que ellos sean la mejor versión de ellos mismos. Y nosotros, por suerte, como decía un gran psiquiatra infantil, el doctor Ronnie Goretti, decía, si uno no hace las cosas mal, los chicos crecen, decía él, ¿no? Los chicos crecen y evolucionan. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo facilitamos ese proceso y no ponemos obstáculos, ¿Cómo los podemos ayudar para que ellos alcancen ese nombre nuevo que está en la piedra blanca? Bueno, es difícil elegir algo en Amor y Leticia porque está todo buenísimo. Lean Amor y Leticia porque está espectacular. Especialmente lean el capítulo 4. Nosotros nos detenemos siempre en el capítulo 8 con las situaciones irregulares, pero nos perdemos la mejor parte del amor y Leticia, que son los capítulos 4 y 5, que es el amor en la familia. Porque ese es el corazón de la exhortación. El Papa mismo lo dice. Este es el corazón de la exhortación. Pero hay un capítulo 6, la exhortación es como un diálogo, va de la realidad a la escritura, a la reflexión de la iglesia. No se parece a ningún otro documento, tiene un estilo Francisco, digamos, ¿no? Pero en este diálogo con la realidad, el capítulo 6 habla de desafíos pastorales y habla sobre iluminar las crisis, las angustias y las dificultades, que seguro que a todos nos viene perfecto, ¿no? Acá hay un pequeño esquema, después ustedes véanlo. Esto lo vamos a pasar. Él dice que tenemos que contar con la crisis, ¿no? Porque la historia de una familia está surcada de crisis de todo tipo que también forman parte de su dramática belleza, ¿eh? También uno ve cómo a través del tiempo uno va creciendo y va madurando esta familia y también todos los problemas y todos los y todas las, las situaciones difíciles que pasamos hace que nuestra familia sea linda y sea así como es. Tenga estos rasgos, muchas de sus cosas lindas vienen de haber superado estas dificultades y algunas dificultades todavía no las superamos, pero estamos en eso, ¿no? Estamos en eso y seguro que queremos ir adelante con esas cosas que todavía no nos salen. Ver la familia y esas crisis de la familia como una oportunidad, dice el papá, hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, a sentar y madurar el vino de la unión, ¿no? Haciendo comparación del vino viejo y el vino nuevo. No se convive para ser cada vez menos felices, y sí, ¿no? No nos casamos para ser infelices, sino formamos una familia detrás de un proyecto de vida y de felicidad, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre la nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje. Con mi hermana siempre comentamos que cuando uno aprende a ser madre de bebés, ya van al jardín. Cuando aprendes a ser mamá de jardín, ya van al colegio. Así ya la parte del colegio la tengo, terminaron la otra etapa y así. La experiencia siempre te llega después, ¿eh? Y siempre te estás haciendo preguntas nuevas. El Papa invita a no resignarnos, invita al acompañamiento. Yo después les paso esto, pero es todo el texto de Amor y Leticia, ¿no? De cómo ir acompañándonos unos a otros, ¿no? Cómo los más experimentados tienen que acompañar a los menos experimentados, para ir haciendo estos descubrimientos de manera que las crisis no nos asusten, no nos dejen paralizados y nos lleve a tomar decisiones equivocadas, ¿no? A veces nosotros contamos con muchos especialistas y no tenemos, no sé, el reflejo, la humildad, no sé por qué, de ir a preguntarle a otro que ya pasó por esta etapa. Seguro que tiene mucho para compartir su experiencia, ¿no? Bueno, como muchas veces cuando estamos en crisis, tapamos los problemas, los negamos, no está todo bien, relativizamos la importancia, a todo el mundo le pasa, ya se le va a pasar, ¿eh? Bueno, todas estas cosas dice el Papa con mucha sabiduría. Habla de la importancia de los vínculos y de la comunicación. De hecho, todo el documento plantea la pastoral familiar como una pastoral de vínculo. Acá el padre Avellaneda nos va a hablar un rato de eso. Entonces, como esos vínculos también nos habla, trabajar sobre los vínculos, nos habla también de la economía de la encarnación. No es que nosotros por un lado nos llevamos bien y después somos cristianos. En la medida que nosotros tenemos fe, nuestra fe tiene que humanizarnos y sanarnos, ¿sí? Ser para nosotros ese camino de humanización y de sanación. Y también como padres, tenemos que aprender a integrarnos. Entonces, trabajar sobre nuestros vínculos también es evangelizar nuestros vínculos. Cuando nosotros trabajamos por ser mejores padres y trabajar en la comunicación, en realidad estamos trabajando en la evangelización de la familia. Porque la evangelización no es otra cosa que la comunicación del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y eso es exactamente eso que es lo que llamamos economía de la encarnación. Quiere decir que las cosas de Dios, la gracia de Dios, es como definíamos los sacramentos, ¿se acuerdan? Aquellos signos visibles con los que nos llega la gracia invisible. Todo en la creación de Dios es sacramental. La gracia de Dios invisible nos llega a través de lo visible. Y la primera manera en la que nosotros conocemos que Dios nos ama o que se nos puede complicar conocer que Dios nos ama es a través de nuestro papá y nuestra mamá. Y nosotros también estamos llamados a hacer otro tanto. Entonces, cuando nosotros trabajamos por ser mejores padres, estamos llevando adelante una tarea profundamente cristiana. ¿Eh? Bueno, el Papa habla de la presencia contemplativa, de la necesidad de estar presente, de estar ahí. de mirar, de escuchar, ¿eh? Que también se complementa con lo que dice sobre la paciencia. Esta paciencia se alcanza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. Eso se ha dicho del marido, pero también se ha dicho de los hijos, ¿no? Lo que decía Matías está gracioso de lo que lee, ¿no? O sea, quiere ser de otra manera, mientras sea lo que lee, le va bastante bien las cosas, pero a veces los hijos tienen otras ideas tan distintas de las nuestras que se nos dificulta acompañarlos en ese camino, ¿no? Pero él es así, y lo primero que yo tengo que tener frente a eso es aceptación incondicional, como la señora, que seguro que no tenía ganas de que su hijo estuviera preso, pero estaba ahí acompañando esa situación, ¿no? No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser, esto lo dice el Papa, ¿no? O con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. Ahí vamos a lo que decía Matías, el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente al que yo desearía. Y ahí tenemos una ventaja enorme, enorme sobre todos los otros prójimos que tenemos que aceptar. Porque vos a tu hijo siempre le ves ese costado amable, ese costado de la intención positiva, ese costado de su capacidad. Y nos tenemos que poner ahí, ¿no? No tengo que decir, bueno, soy la mamá, perdiste la objetividad, ¿no? San Agustín dice, donde hay amor hay ojos, ¿eh? El que ama ve, mentira que el amor es ciego. Siempre decía el doctor Tomar eso, ¿eh? Mentira que el amor es ciego. El amor ve cosas que los demás no ven, ¿eh? Entonces, bueno, el chiste ese del nene que se metía el dedo en la nariz, lo conocen. Dijo que se metía el dedo en la nariz. Entonces la maestra no sabía cómo decirle a la mamá que el dedo se metía el dedo en la nariz. Entonces, bueno, le da vuelta, y un día le dice, mirá, Juliana, tengo que decirte algo. Entonces la mamá dice, ¿qué? Se portó mal, una madre de antes, ¿no? La madre de ahora es que para la maestra, bueno. Sí, se portó mal, no hizo la tarea, no. Y tiene una costumbre que yo te quiero comentar. ¿Cuál? Dice, se mete el dedo en la nariz. Entonces la mamá dice, ¿viste? Va a ser investigador. ¿Qué quiere decir? Frente a lo que la maestra veía como una mala costumbre, algo que no está socialmente aceptable, decía eso la maestra. La mamá veía la potencialidad que tenía esa costumbre, no tan prolija, digamos, ¿eh? Vos tenés esa capacidad, típico, el nene inquieto todo el día, se sube, se baja, se pone, se saca. Los genes muy, tienen muchas inquietudes, que se la mamá, ¿no? Es un chico muy inquieto, entonces, bueno, pero como una cosa buena. Nosotros miramos así a nuestros hijos, no nos cuesta mirar así a nuestros hijos, mucho más nos cuesta mirar a otro prójimo de esa manera. El Papa habla de distintas crisis, de la crisis de los comienzos, de la crisis de la llegada del hijo, del primer hijo, de la crianza, de la adolescencia, del nido vacío, de la crisis que tenemos con la vejez de los padres, como nos recordaba la semana pasada, la charla de la semana pasada. Habla de crisis personales y de crisis circunstanciales, o sea, de las crisis que se van dando evolutivamente, estas que vamos nombrando, y de las crisis que te toma porque muere alguien inesperadamente, porque te quedaste sin trabajo, porque tenés tantos problemas, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el Papa invita a eso, a reconciliarse con los problemas y a pedir ayuda de distintos tipos. Y dice también que muchas de estas crisis familiares vienen porque las cosas suceden más allá de nuestras expectativas. Esto que también ustedes vienen reflexionando. Entonces me está acabando el tiempo y yo les quiero decir esto. Que el Papa usa una imagen que es muy linda para hablar de la familia, especialmente en estos tiempos movidos y controvertidos, y es la del hospital de campaña, ¿no? Dice, la Iglesia tiene en estos tiempos, en un reportaje lo dijo, y después lo retomó en varias de sus catequesis, y lo nombra en Amor y Leticia. Dice, la Iglesia se parece a un hospital de campaña. El hospital de campaña es ese hospital que se pone a pocos kilómetros del frente, donde está lo necesario, donde se hacen los primeros auxilios, ¿no? Entonces dice, es inútil preguntarle a una persona que se está desangrando, che, el colesterol lo tenés alto, o le haces un torniquete, le paras la hemorragia, ¿eh? Y lo mandas al hospital más formal. Dice, en estos tiempos la Iglesia tiene que ser como ese hospital de campaña, porque hay muchas heridas, la gente está muy herida. Este herido vida, esté herida por las grandes crisis que vive el mundo está atravesado por las guerras, esté herida, nosotros podemos decir acá, por situaciones sociales, por situaciones económicas, pero también por situaciones vinculares, por abandonos, por familias deshechas, por dificultades personales, por un montón de cosas. Entonces el Papa nos invita a pensar así a la familia y dice, la familia es el hospital más cercano. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde naturalmente vamos a curar las heridas. Cuando uno dice, bueno, o cuando yo hacía el chiste, bueno, me traje a mi hermana y a mi marido, pues si no me banca mi familia, ¿quién me banca? ¿No? Ese es el lugar de la aceptación incondicional, ese es el lugar donde uno vuelve. Y ahí vuelvo al rol de los padres, porque entre hermanos, con tu marido, la situación es como más pareja. Cuando tus padres no están o cuando tus padres son muy grandes, lo que más extrañas es eso de tu mamá que te... esa incondicionalidad de tu papá, de tu mamá, que te bancaban a muerte, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tuvimos padres que nos bancaron a muerte, a lo mejor no tuvimos padres que nos bancaron a muerte, que nos objetaron todo lo que hicimos, pero tenemos el padre del hijo pródigo. Entonces, ese padre nos ama, nos acepta, nos espera, no nos espera para decirlo, viste, yo te dije, a vos te iba a pasar con tu hijo lo mismo que... que a tu mamá, viste todos los disgustos que le diste a tu mamá, pero ahora a tu hijo te pasa lo mismo, ¿ves? Porque pi. Y no es ese padre, sino que es ese padre que nos acepta, que hace fiesta porque volvemos, que nos quiere perdonar y sanarnos las heridas. El Papa dice, Dios lo llama a engendrar y a cuidar, nos dice a nosotros, ¿no? Esto es de la última parte de Amor y Leticia, del capítulo 9, de la espiritualidad en la familia. Por eso mismo la familia ha sido siempre el hospital más cercano. Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros y vivámonos como parte de nuestra espiritualidad familiar. El Papa plantea la espiritualidad familiar como espiritualidad del cuidado, ¿eh? Como espiritualidad del cuidado. Un tema muy del Papa, la tenemos en Laudato Si, el cuidado de la creación, ¿eh? La espiritualidad de la familia es el espiritualidad del cuidado, de cuidarnos unos a otros, donde en un mundo donde prolifera, dice el Papa, la espiritualidad del descarte. Es lo que vivimos nosotros, nadie nos perdona nada. Este puesto lo consigue el más capo, que sabe 800 idiomas, y siempre me gustó la cara al tipo que te hacía la entrevista final, pasaste 200 carreras de obstáculos y no tienes el trabajo. Qué difícil conseguir un trabajo, qué difícil alcanzar la excelencia en tu carrera. Qué difícil, frente a un mundo que selecciona, frente a un mundo que es difícil, la familia es ese lugar donde nos cuidamos, nos promovemos, nos aceptamos, tratamos de sacar lo mejor del otro. La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, va a decir en el capítulo 8, ¿no? Entonces nosotros también, marcados por el amor herido y extraviado, vocabulario de hospital, ¿no? Dándoles de nuevo confianza y esperanza como la luz del faro. No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a la del hospital de campaña. También nosotros tenemos viejas heridas, las heridas que traemos de nuestra propia familia de origen. Esto que le digo, a lo mejor mi papá y mi mamá no supieron, no pudieron darme ese cariño incondicional. Pensaron que la mejor manera de criarme era tener una recontra cortita. Y eso a mí me trajo después muchos problemas. La propia infancia, dice el Papa, la propia adolescencia mal vivida son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando al matrimonio y a la familia. A veces se ama con el amor egocéntrico propio de un niño, otras veces con un amor fijado en una etapa adolescente marcado por la confrontación, la crítica ácida, el hábito de culpar a los otros, la lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. Entonces ahí nosotros nos encontramos que la mejor manera de aprender a ser padres y madres y de facilitar el crecimiento de nuestros hijos es sanar nuestra propia historia. Nosotros muchas veces lo vemos en otras personas, ¿no? Que no saben ser papá o mamá, porque dice el Papa, muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente. Y eso lastima su capacidad de confiar y de entregarse. Entonces hay que hacer un proceso de deliberación que jamás se enfrentó. Antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse de que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer ese camino hacia el Padre Misericordioso. Aprender del Padre Misericordioso a ser padres, pero también sanar nuestras heridas, recorrer ese camino hacia dentro de nosotros mismos. ¿Por qué yo soy tan exigente y no le dejo pasar a una a mis hijos? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar lo que no estaba en mis planes? ¿Por qué? Y si yo recorro mi historia, voy a encontrar que si no trabajé un poquito aquello, pues lo repito. Lo repito con la mejor de las intenciones, lo repito pensando que hago lo mejor para mis hijos. A veces sé que no lo tengo que hacer, pero un rato me alcanza la paciencia y después se me suelta la cadena, ¿no? Y grito o digo lo que no quiero decir. Bueno, todo eso implica que nosotros para poder acompañar a otros tenemos que sanar nuestra propia historia. El Papa habla de un proceso de curación de las heridas. Eso exige reconocer la necesidad de sanar, otra vez. Pedir con insistencia la gracia de perdonar y de perdonarse. Aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y volver a intentarlo una y otra vez. Algo muy lindo que está en la óptica de esto que dice el Papa es, porque ustedes me dicen, bueno, al final me está diciendo todo lo que dice la psicología. Si te pasó esto, en tu historia inexorablemente vas a repetir y muchas veces hacemos años de terapia y no nos terminamos de curar. No, el Papa lo que nos está diciendo es, sí, vos tenés que hacer todo lo que está en tus manos para sanar tu propia historia, pero la misma vida de familia es ese hospital más cercano que muchas veces va sanando nuestra propia historia. Claro, nosotros nos tenemos que poner el overol, ¿no es cierto? No podemos andar ahí distraídos mirando para otro lado. Pero ¿cuántas veces el vínculo con nuestro esposo, con nuestra esposa, sana aquel amor herido que traemos de nuestra familia de origen? ¿Y cuántas veces nuestros hijos nos enseñan a ser padres y sanan aquel vínculo herido que tenemos nosotros? Pero nosotros tenemos que estar despiertos para ver eso, ¿eh? Si no, vamos a repetir las mismas macanas, ¿no es cierto? Cada uno tiene que ser muy sincero consigo mismo para reconocer que su modo de vivir el amor tiene estas inmadureces, lo dice el Papa, ¿no? Una espiritualidad la define como del cuidado, del consuelo y del estímulo. Dice, toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro. Uno de los momentos de mayor pánico, ¿no es cierto?, de la crianza es cuando uno se da cuenta que le puedes hacer un mal enorme a tus hijos. Que estás tan en su intimidad, que estás tan cerquita, que te da tanta bolilla que le podés hacer mucho daño, pero también le podés hacer mucho bien, ¿eh? Le podés hacer un bien enorme, le podés dar capacidades que se va a llevar puesta de tu casa y que después va a disfrutar y a lo mejor ni siquiera va a ser consciente, ¿eh?, de esas capacidades que tiene. Entonces tener ese cuidado de pintar y escribir en la vida del otro, no mamarracharle el cuaderno, sino pintar con mucho cuidado la vida del otro. Todos somos testigos, si vivimos en familia, en comunidad, que podemos hacer hermosa o miserable la vida de las personas que viven con nosotros. ¿No es cierto? Tenemos esa capacidad. Y nosotros también podemos hacer muy linda o muy difícil la vida de nuestros hijos. Ser consciente de esto nos hace poderosos como padres, ¿no? Dice el Papa, es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Entonces con esto vuelvo a lo del principio, ¿eh? Dios vive en casa. Jesús nos prometió al final del Evangelio de Mateo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo en los eventos, no solo en los sacramentos, no solo en la iglesia, sino primero en casa, con los nuestros. Y sobre todo nosotros somos esa presencia de Dios para el otro. ¿Cómo vamos a ser esa presencia de Dios para el otro si nosotros sabemos ver con mirada de fe a Dios que vive en casa, la presencia de Dios que hay en nuestros hijos, en nuestro marido, en nuestra mujer, en nuestros hermanos, en nuestros padres? Nuestra tarea espiritual entonces es parecernos al Padre Misericordioso, y hacer el camino de vuelta del hijo pródigo, ¿no? Siempre Paola del Bosco, que seguro todos la conocen, o sea, la parábola nos hace ruido porque nosotros nos sobreestimamos y nos pensamos que somos el hermano fiel, ¿no? Siempre nos paramos ahí a ver la parábola. Pero en realidad, lo que nos enriquece es verla desde ese hijo que vuelve, pero sobre todo de ese padre que ama. Bueno, entonces dicho esto, no sé, ahora podemos hacer unas preguntas. ¿No sé?
Siempre me hizo ruido y leí el libro y las tres perspectivas y todo, pero siempre me quedé con ganas de una continuación. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo repetía esa conducta, digamos, ¿no? Y a veces hay roles en las familias que se están.